Ya saben ustedes que este programa es un ir y venir de gente, y a cuál más interesante. Y si se va Mara Petersen, ¿quién coge el testigo? Efectivamente, Antonio García Bellarán, que ya está por aquí. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo. ¿Qué tal?
1984, ¿qué nos traes?
Efectivamente, fíjate, pues 1984 murió uno de los pintores abstractos que más me gustan a mí, que además, bueno, es Fernando Zóbel. De hecho, yo considero que influyó muchísimo cuando yo tuve mi época de pintura abstracta, y todavía hoy veo sus pinturas y aprendo viendo cómo lo hace, cómo no lo hace. ¿Tú, te gusta a ti? ¿Tú lo conoces, Arturo?
Me gustaría o no me gustaría si lo conociese, pero no tengo el gusto, Antonio, así que hoy soy todo oídos.
Pues me parece estupendo porque si te descubro a Fernando Zóbel y resulta que te gusta y lo ves y lo entiendes, quizá pues diga, a lo mejor lo invito a algo cuando lo vea, porque es una cosa que... Bueno, pues fíjate, pues Fernando Zóbel tuvo una vida interesantísima. De nuevo, no estamos delante de un artista al uso, ya sabes, los bohemios, viene familia, esto que viene, que venimos de familia humilde, que tenemos que luchar contra viento y marea para conseguir nuestros sueños. No. O sea, de nuevo...
pero mira qué orgullo estar ahí donde estáis, oye.
Fíjate, no, pues Fernando Zóbel perteneció a una de las familias más influyentes de Filipinas. Claro, su nombre completo, como todos los que vienen de familia así, era Fernando Zóbel de Ayala y Montojo. Bueno, pues como ya he dicho, él nació en Manila, en Filipinas, en 1924 y lamentablemente murió relativamente joven a los 60 años, aunque dejó una obra que ahora te diré. Por supuesto, ¿qué tiene en común este tipo de artistas? Pues que estudió en los mejores sitios, ¿no? Estudió bachillerato entre España, Suiza y Filipinas. Y, atención, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Harvard.
Toma ya.
No, como tú y yo, más o menos. Bueno, y realizó un exhaustivo estudio sobre Federico García Lorca. Todo un intelectual.
Ya te digo.
Claro, pero lo que pasa es que, como siempre digo, le pica el bicho de la pintura y en 1942 empieza a hacer sus primeras obras. Claro, Fernando Zóbel era un dibujante compulsivo. Él realizaba una práctica que a mí me encanta, yo siempre la he hecho también, y es que cuando a lo mejor te pones a esperar el tren o en el parque o a dar un paseo, lo que sea, y tienes tiempo, él sacaba su libreta, se ponía a dibujar, a escribir, y claro, él tiene cientos de libretas interesantísimas con escritos, dibujos, bocetos.
¿Tú cuántas tienes?
Pues yo tengo un puñado grande, ¿eh? Yo no sé si llego a 100, pero 50 y tantas o por ahí puedo tener.
¿Qué tamaño son las libretas?
Bueno, algunos son grandes. Cada una puede tener más de 100 páginas. Sí, a ver si vienes al estudio y te las enseño.
Sí. Quiero verlo.
Ahí las tengo. Pero, o sea, además de ser una mente inquieta, fue historiador, fue mecenas, profesor de universidad, bibliófilo, coleccionista, y además creó y fundó el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. ¿Tú lo conoces, Arturo?
Sé que existe y que está en las casas colgadas de Cuenca, pero no he estado, Antonio.
No me diga.
Y he estado al ladito porque hemos ido muchas veces, cuando estaba haciendo un programa aquí de cine, el de película con Yolanda Flores, hemos ido al Festival de Cine de Cuenca varias veces y nunca lo hemos intentado, pero nunca lo he conseguido.
Pues ya sabes, ya te pongo deberes porque me lo vas a agradecer, porque es fantástico. Yo me hice un viaje por España con dos amigos. Y una de las paradas, bueno, eso fue cuando acabé la facultad, y una de las paradas fue en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que es maravilloso, pero del museo hablamos después.
Vale.
Porque mira, primero te voy a decir que su vida tampoco es que fuese un camino de rosa. Claro, él empieza a pintar porque tuvo una lesión de columna que lo dejó inmovilizado durante bastante tiempo. Esto me recuerda mucho al accidente de la famosa Frida Kahlo, ¿no? Es que cierto. También estuvo inmovilizada, pintaba en la cama.
Además que los dos muy jovencitos, con 18 años.
Fíjate. Así que tenemos aquí a un joven Fernando Zóbel de 18 años que ya empieza a pintar. Claro, 9 años después hace su primera exposición en Boston. Y a partir de ahí no para de exponer y de conseguir premios y reconocimiento en su vida, como, atención, la medalla de oro al mérito de las bellas artes en España. También le hacen hijo adoptivo de Cuenca en 1972, le conceden la medalla de oro de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, etcétera, etcétera.
Madre, o sea, mía. Estaba bien considerado el pintor. Antonio, intenta describirnos un poquito su obra, ¿cómo era?
Pues fíjate, tengo que decirte que aunque era un pintor abstracto, a Zobel le encantaba el arte clásico. Y esto se puede comprobar porque muchos dibujos que tiene en su libreta tiene apuntes donde reproduce pinturas de Murillo, de Velázquez, de muchos artistas de Renacimiento y de otras épocas. Claro, date cuenta que era un intelectual, un pensador. Aunque una de sus principales influencias artística fue el pintor abstracto Marrotko. Uh-huh. De hecho, llegó a conocerlo. Hombre, no olvidemos que Zobel hablaba perfectamente inglés. Claro. Estudió en Harvard, en Estados Unidos, era bilingüe, en fin. Y con las inquietudes que tenía, conoció a todos los intelectuales del momento. Incluso, diría yo, a lo mejor, a los del Imperio Austrohúngaro. Fíjate. No...
Ya me extrañaba, digo, está tardando hoy en llegar al Imperio. Pero llegó. Yo creo que a todos, los conoció, sí.
Sí.
Antonio, por lo que estoy viendo, en algunos de sus cuadros, eran obras como muy sutiles, eran como imágenes en movimiento, ¿no?
Totalmente. Yo creo, mira, para mí su pintura es poesía pura. Poesía pura, porque él utilizaba la fotografía para realizar esas abstracciones que uh-huh. conseguía con muchas veladuras. O sea, al principio él pintaba solo en blanco y negro, después se atrevió con el color. Sí. De hecho, una de sus primeras series la tituló Saetas, que estaba hecha, yo te digo, en blanco y negro. Sus trazos son enérgicos, pero controlados. Uh-huh. No hay improvisación en su pintura, todo es dominio formal, conceptual y estético, no como Jason Pollock, que esto es lo que se ponía, pa, chorreaba y punto. No, tú miras sus pinturas y dices, bueno, aquí parece que hay algo, pero ¿qué es? Es puro misterio, ¿no? Bueno, pues Zobel, te cuento que en 1955 vuelve a España y se hace amiguito de los artistas de vanguardia de la época. Uh-huh. Claro, te recuerdo que en aquella época había dictadura, sí, y ser uno de los modernos aquí en España pues no era nada fácil. Aunque también dice que por otra parte es cierto que el régimen utilizó a artistas como Luis Feito, Gerardo Rueda, Manuel Millares, Antonio Saura y otros para mostrar en el exterior a una España moderna. Y claro, cómo no, estos fueron los amiguitos de Zobel.
Me estás hablando del famoso grupo El Paso, ¿no?
Efectivamente.
Pues recordamos que ahí estaban también Canogar, Juana Francés, Suárez.
Total. Todo esto que montaron una buena en su época. Es verdad que el grupo El Paso duró como grupo 3 años, poquito, pero sí, todavía hoy se le reconoce el trabajo, ¿eh? Uh-huh. Y si ves la pintura de Zobel, tú reconocerás a lo mejor algo de caligrafía china, ¿no? Porque dice, a lo mejor una de sus influencias. No. O sea, es que Fernando Zobel fue profesor de caligrafía china y también tocaba la flauta travesera. Esto es una cosa que yo te digo, no sé si es relevante o no, pero
Lo de la flauta travesera menos. Pero lo de la caligrafía china me parece muy relevante, por lo peculiar, sobre todo en aquella época.
Claro, y además, si miras su pintura, ahí ves esos trazos de caligrafía también. Bueno, se cuenta también que para pintar sus cuadros utilizaba siempre pinceles nuevos y cuando los usaba, los desechaba.
Mira el que sobrado.
¿Ha visto? Era el mejor. Bueno, a mí una de las series que más me gusta, la verdad, de su obra es la que dedica a las hoces del Júcar, que tantas veces pintó. Ya te digo, son para mí pura poesía. Zobel fue un artista que tuvo éxito en vida, tanto económico como de reconocimiento social, como ya hemos visto, y participó en más de 150 exposiciones colectivas y más de 40 individuales.
Un buen número, ¿eh?
Fíjate. Bueno, y como tenía tiempo el hombre, porque parece ser que tenía tiempo, creó el primer Museo de Arte Abstracto Español y lo hizo en Cuenca. Claro, está situado en las Casas Colgadas, que es, sí, precioso aquello. Bueno, él lo fundó en 1966 y el edificio es una edificación medieval bastante singular. Lo habrás visto por fuera, sí, seguramente. Claro. Bueno, pues él, fíjate lo que hizo. Fue pidiendo a sus amigos artistas abstractos que donaran obras para el proyecto y efectivamente así lo hicieron. El propio Zobel, en 1980, donó a la Fundación Juan March su colección de pintura y escultura, dibujo, obra gráfica, su biblioteca personal, que no tiene que ser corta, la verdad, y un conjunto de sus diarios y más de 130 cuadernos. Claro, desde entonces la Fundación es la titular del museo y es la responsable de la preservación y actualización del legado que recibió de Fernando Zobel. Además, esto de que un grupo de artistas, entre los que estaba Gustavo Turner y Gerardo Rueda, junto a Zobel montasen un museo de arte abstracto español en 1966, yo creo, para mí, fue toda una rareza, una hazaña tan inusual que es de aplaudir, vamos.
Eso te iba a decir, que sobre todo una hazaña, ¿eh? Porque en aquel momento España, recordamos que apenas contaba, Antonio, con instituciones ni públicas ni privadas, ¿eh? Dedicadas a coleccionar y a mostrar arte contemporáneo. Así que yo creo que es doble mérito el de este hombre.
Totalmente. Además, estamos hablando de un espacio que fue completamente ideado, creado y sostenido por artistas. Uh-huh. O sea, es un poco el yo me lo quiso, yo me lo como. Tú no lo haces, papá Estado, pues lo hago yo. Pero es muy fuerte también, ¿eh? Bueno, además nació al margen de la política cultural oficial 10 años antes de que la democracia llegase a España. O sea, para mí la verdad que es inspirador que un artista y un pensador tan grande como Zobel escribiese en 1963 una carta al Ayuntamiento de Cuenca, fíjate, para ofrecerle el proyecto de la colección de arte abstracto y para ponerlo en las casas colgadas. Toda esa gestión es de agradecer. La gente que hemos gestionado cosas sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y claro, cuando se inaugura el museo, la colección inicial estaba compuesta de 266 obras de 87 artistas de esta generación española de artistas abstractos. Luego dice, ¿no hay pintores abstractos? Pues fíjate, 87 artistas abstractos. Y en 1978 se amplía el museo triplicando el espacio y abriéndose al público la biblioteca especializada en arte contemporáneo internacional, además de la colección de obra gráfica oriental, en fin, y un montón de archivos interesantísimos y piezas artísticas únicas.
Antonio, me apunto en el DEBE, Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
Total.
Ya para terminar, una pregunta que seguro que algunos ignorantes como yo se hacen. ¿Para pintar como Zobel hay que saber dibujar?
Claro, esa pregunta es muy común. A mí me lo hace mucho. Ah, para pintar abstracto no hay que dibujar. No. A ver, si tú miras las pinturas de Zobel, tú puedes pensar que efectivamente eso lo puedes hacer sin saber nada de pintura. Y es todo lo contrario. O sea, él era un gran dibujante y además, en su juventud, incluso un magnífico caricaturista. Fíjate, otra cosa, de joven realizó muchísimas ilustraciones caricaturizadas, e incluso murales para algunos espacios en Harvard y revistas también de Harvard. Y cuando miras sus obras abstractas, te das cuenta que debajo de esas líneas rectas y debajo de esas manchas hay muchísima sabiduría, hay muchísima reflexión, investigación, por supuesto, y una excelente técnica. Además, comparativamente con otras pinturas abstractas que yo conozco, para mí estas que son muy diferentes, son espectaculares. De hecho, su obra hoy día, como ya he dicho antes, está desperdigada por todo el mundo y para mí es uno de los pintores abstractos que más me gustan y más me interesan. Espero que lo que nos estéis escuchando lo veáis, lo busquéis y me digáis qué os parece.
Se nota que te gusta, ¿eh, Antonio?
Me gusta.
Me gusta. Y yo sin conocerlo. ¿Tú cómo te juntas con gente como yo?
Pues mira.
Somos mala influencia, Antonio.
Para que tú veas, pues para intentar que sea mejor.
Mejor persona.
Mejor persona.
Pues Antonio, gracias una vez más por ilustrarme, por ilustrarnos en el mundo del arte. Que eso denota que eres muy buena gente.
Bueno, igualmente.
Un abrazo muy fuerte hasta Sevilla, Antonio.
Un abrazo, Arturo.
Chao.
Hasta luego.